Palabras mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Palabras Mayores. Hoy es martes 29 de noviembre. Vamos a charlar en primer lugar con Sebi Teodoro y José Luis Amador, miembros de la Tuna Ciudad de Badajoz, y también con Lupe Márquez de Prado, patrona del Banco de Alimentos, porque hoy, dentro de pocos minutos, la Tuna va a actuar en el Centro de Mayores de la Variedad de Santa Marina, en Badajoz. Una actuación solidaria para recaudar fondos para el Banco de Alimentos. Hoy también hablaremos con Eduardo Aranda, presidente del Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura, en este caso sobre la historia de la podología y cómo ha cambiado la forma de trabajar de estos profesionales. Y además va a estar con nosotros Marisol Trujillo, que es vicepresidenta de la ONG Zafra Solidaria, que este año recupera el mercadillo navideño artesanal que ya se puede visitar. Comenzamos. Seguimos en Palabras Mayores. Hoy de nuevo vamos a hablar con la Tuna, Ciudad de Badajoz, porque tienen una actuación en el Centro de Mayores de Santa Marina, en Badajoz. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Estamos de nuevo con José Luis Amador. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y con Sebi Teodoro. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Guadalupe.
Y en esta ocasión también estamos con Lupe Márquez de Prado, porque es patrona del Banco de Alimentos de Badajoz, y es que este concierto, esta actuación que van a realizar, va a ser a favor del Banco de Alimentos. Lupe, buenas.
Buenas tardes.
Me gustaría que primero habláramos de la actuación que vais a realizar, que va a comenzar a las 6 de la tarde en el Centro de Mayores de Santa Marina. ¿Qué repertorio y, bueno, cómo lo estáis preparando?
El repertorio que vamos a utilizar, o sea, vamos a exponer esta tarde, va a ser muy variado. Va a tener canciones típicas de Tuna, va a tener boleros, y al final vamos a terminar con un fin de fiesta que puede ser muy entretenido para la gente que nos vea, porque va a ser muy dinámico. Queremos que la gente disfrute con nosotros, que si le apetece cante, que si le apetece baile, y en fin, que se lo pase bien, además con el fin fundamental de hoy, que es recaudar alimentos para el Banco de Alimentos.
Imagino que después de la trayectoria que lleváis, empezasteis en 2019, aunque bueno, a raíz de la pandemia, hasta después de la pandemia no habéis empezado ya a actuar de verdad y con normalidad. Imagino que después de esa trayectoria saldrá todo mucho más rodado, ¿no?
Hombre, ya llevamos un año prácticamente desde que terminó la pandemia, que ya pues, hemos podido ensayar con tranquilidad, y a lo largo de este año hemos tenido varias actuaciones de las que nos hemos sentido muy orgullosos porque nos han salido bastante bien, nos ha visto bastante público. Así, las más significativas, pues en la residencia de la RUCAP este verano, una noche maravillosa con una temperatura fenomenal, tuvimos un lleno y la verdad es que fue, según nos dijeron, una de las noches que más lleno hubo de espectadores. Luego, hace poco, la semana pasada o la otra, en el Hospital Provincial, en la Plaza de Minayo, también hemos tenido una actuación muy bonita y con bastante éxito de público. Yo creo que el tema de las tunas es una tradición que parece que se está olvidando, pero no se olvida. A la gente le gusta y ese tipo de música atrae y engancha.
Al final, bueno, el público está muy cómodo, son temas de siempre. ¿Cómo veis la respuesta de las personas en los conciertos?
Pues la verdad que estamos sorprendidos por la aceptación de tanto de las canciones como de las actuaciones que estamos haciendo. Como había dicho José Luis, la tuna es algo que a todo el mundo le gusta. Y nosotros, desde el primer momento que hicimos el grupo, intentamos, pues aparte de que nuestro fin es eminentemente social, pero que la gente se lo pasara bien con nosotros. Que el repertorio que traemos es tan variado que la hora que más o menos tenemos de actuación, nos dicen al final que como hemos cantado tan poco, digo, tampoco, llevamos una hora. Dice, no, pues eso resulta que es poco. La verdad que son canciones muy variadas, muy agradables, y después que la mayoría de las canciones, pues pedimos que participe el público con nosotros y así lo hace. ¿Quién no se recuerda las canciones de Tuna? Traemos otras cosas que son más novedosas porque también queremos salirnos un poquito de los clásicos de Tuna. Hay una variedad en el grupo que desde boleros hasta bal, hasta popurrí canario, y la verdad que el conjunto de las canciones creo que le gusta muchísimo a la gente y son muy participativas, por lo menos en todas las actuaciones que hemos hecho, sí.
Es una Tuna además formada por hombres y por mujeres, ¿no?
Sí, es algo que creemos y todavía hasta ahora nadie, por lo menos yo no tengo conocimiento que exista una tuna, digamos, de mixta, ni de mayores, ni de menores, ni de medio, pero que exista una tuna mixta en España no lo conozco, y menos en este caso no federada, pero sí registrada como asociación, como estamos nosotros. Pues mira, es una cosa novedosa, somos 50-50%, hay matrimonios dentro de lo que es la tuna, que en su momento ya también se dijo, y la verdad que creo que enriquecemos un poco el grupo, nos salimos del clásico, porque si suena una tuna de mujer, suena mujer. Cuando suena una tuna de hombre, suena hombre. Bueno, nosotros lo sonamos los dos y la verdad que no suena mal, porque vamos mejorando, porque ya llevamos un año por lo menos, vamos, un año no, pero 7-8 meses sin pegar cortes con la pandemia, que anteriormente era ir a actuar y 5 días antes nos volvían otra vez a recluir en casa. Y ahora no, ahora ya llevamos prácticamente desde abril y esto se ha notado en los ensayos, bueno, en las terminaciones. La verdad que nos estamos pasando muy bien y creo que el grupo además es un grupo humano, es muy bueno, y eso hace que los ensayos y la convivencia que tengamos pues sea muy agradable, y lo estamos pasando muy bien. Es decir, que venimos a los ensayos con muchísimas ganas, no como cuando vas a entrenar al fútbol que te dice ahora tengo que entrenar, que pesado. No, aquí viene la gente y prácticamente casi ningún día, a no ser que sean por circunstancias mayores, falta ninguno, y nos lo estamos pasando muy bien.
Viene por gusto porque se nota que os lo pasáis bien, y además de esta actuación tenéis ya algunas programadas, ¿no?, de cara a la Navidad.
Sí, tenemos previsto dos actuaciones, las dos solidarias. Una que sería el 18 de diciembre en San Francisco, a beneficio del Banco de los Comedores Sociales. Esa será, lo organiza la Iglesia de San Agustín, y es durante todo el día en el escenario que ponen al lado del templete de San Francisco. Pasan diversos grupos también con actuaciones para recaudar fondos para los comedores sociales. Y luego otra, a la que tenemos mucho cariño para ir, es a la residencia de las hermanitas de los ancianos, que les hace mucha ilusión a esas personas que están ahí ya con cierta edad, que vaya gente de fuera, que le cante, que le anime. Y ese día nosotros nos alegra verlos a ellos tan felices por lo bien que se lo pasan. Esas, en principio, son las dos que tenemos previstas de aquí a final de año.
Y ya centrándonos en la actuación de hoy a favor del Banco de Alimentos, Lupe, ¿qué es lo que tienen que traer? ¿Vale cualquier producto o se necesita algo en concreto?
Bueno, pues mira, lo primero que quiero es agradecer muchísimo es la oportunidad que nos dais y también a la Tuna por haber organizado este acto en beneficio del banco, sobre todo también a la gente que nos aporta y que colabora y en beneficio de los 15.000 beneficiarios que todos los meses se le ayudan en la provincia de Badajoz. Y los alimentos, pues alimentos que sean no perecederos, realmente como aceite, leche, garbanzo, pasta, latas, también es muy importante, comida para bebés, pañales para gente mayor, porque nos encontramos que ayudamos a una rama y a un abanico de gente que realmente todo eso es necesario. Y cosas de higiene también lo acogen con mucho agrado, o sea que todo viene bien. La cuestión es que yo siempre digo que hay gente con muy buen corazón y gente muy solidaria. Y gracias a todos los solidarios con el Banco de Alimentos. Muchísimas gracias.
Lupe, ¿cómo ha ido la gran recogida? Porque este año se nota muchísimo las necesidades que hay, la crisis que hay. Gente que antes a lo mejor donaba alimentos y probablemente ahora va a necesitar esa ayuda, ¿no?
Pues mira, realmente en beneficiario estamos poco más o menos igual pero sí gente muy diferente de entrada en el banco, gente que no necesitaba antes ayudas y ahora las están pidiendo. Y realmente la campaña, no puedo dar datos aún porque están dando, se está recogiendo ahora mismo. Y desde aquí, si me dais la oportunidad, también hago un llamamiento que necesitamos voluntarios para hoy, mañana y pasado, desde las 4 de la tarde, 4 y media a las 7, en el Banco de Alimentos que se encuentra ubicado en los antiguos silos de recogida de grano, que están allí en el polígono industrial, y necesitamos voluntarios para organizar todos los alimentos que nos están entrando. En kilos no sabemos aún porque no tenemos todavía cuantificado porque están entrando. Sí, y después también se ha hecho por mediación económica en las cajas y aún están todavía en Mercadona, en el Corte Inglés y tal. Existen todavía hasta el día 6 de diciembre que se pueden hacer por llegando allí económicamente, donas lo que quiere y eso nos lo transforman en alimento. Y por otra parte, también tanto en el Banco de Santander como en Caja de Almendralejo, te puedes acercar y hacer un donativo en las dos cuentas que tiene el banco. O sea que el que quiera ayudar puede. Y el que puede, se lo agradecemos muchísimo, porque sin la ayuda suya no podríamos llegar nosotros a los 15.000 beneficiarios. Con vuestra ayuda, nosotros ayudamos.
Imagino que, además, aparte de los alimentos básicos de cara a la Navidad, también se pide a lo mejor donar, polvorones, dulces.
Así es. Todo el mundo tiene derecho a comerse un polvoroncito en estos días y también recogemos alimentos para esta fecha. Y si no, habrá que sacarlo de debajo de las piedras, pero estas familias no se pueden quedar sin esos productos tan navideños y tan típicos.
Lupe Márquez de Prado, patrona del Banco de Alimentos de Badajoz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado y gracias sobre todo a la Tuna, ciudad de Badajoz de mayores.
Y Sebi Teodoro y José Luis Amador, miembros de la Tuna Ciudad de Badajoz, muchísimas gracias a los dos y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias a Canal Extremadura y gracias a este programa que conduce Guadalupe, porque también queríamos decir nosotros que lo oye mucha gente mayor y que la Tuna está abierta a recibir a personas que quieran cantar con nosotros, bueno, más que cantar, tocar instrumentos. Necesitamos rejuvenecer, si no ahora, pero más adelante, el grupo. queremos que tenga una duración indefinida, que porque siempre va a haber gente mayor dispuesta a entrar en la tuna. Gente que sepa tocar guitarra, gente que sepa tocar la bandurria, el laúd, seguro que serán bienvenidos.
Pues aquí en el Centro de Mayores de Santa Marina, ¿no? Si
en
se
el Centro de Mayores
anima.
De Santa Marina, aquí en Badajoz, sí.
Muchísimas gracias a los tres. Gracias.
Palabras mayores.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación.
Para mí quiero el fuego.
Ese clavel de tu piel y de tu amor.
De nuevo, una semana más tenemos espacio para el Colegio Oficial de Podólogos. Está con nosotros su presidente, Eduardo Aranda. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guadalupe.
Eduardo, ¿de qué nos hablas hoy? ¿Qué nos vas a contar hoy?
Bueno, hoy vamos a contar algo que es bastante interesante, y es el tema de la evolución del podólogo a lo largo de la historia, de cómo hemos cambiado a mejor. Hemos ido evolucionando esta profesión sanitaria hasta llegar a unos niveles de unas competencias del pie
más amplias, ¿no?
Más claro. Amplia. Y eso, entonces, porque mucha gente, sobre todo años atrás, y cuando alguien escuchaba la palabra podólogo, le decía, bueno, ¿qué es un podólogo, no? A lo primero que se te venía a la cabeza era, bueno, pues el que corta las uñas y quita los callos, ¿no? Igual que a lo mejor alguien cuando le decíamos, ¿qué es un dentista, no? Y decía, bueno, pues el que te arregla lo de la boca, la picadura, la
sí, pero se quedaban, ¿no?, en dos o tres cositas, ¿no? Nada más, ¿no? Lo básico, básico,
cosas,
¿no?
Vale, y se queda algo básico. Ahora ya, digamos, el concepto ha cambiado, ha ido cambiando poco a poco, ¿vale? Ya nadie piensa en un dentista como el que solamente quita las muelas, ¿no? O sea, ya el dentista, alguien que piensa en un dentista, pues puede pensar, bueno, pues te hacen endodoncia, te ponen implantes, te ponen ortodoncia, te hacen radiografías de la boca.
Se ha profesionalizado todo mucho más, ¿no? Y los conocimientos son mucho más profundos, ¿no?
Son mucho más profundos. El podólogo poco a poco está cambiando, no llega a ser ese pensamiento que se tiene con los otros compañeros sanitarios, ¿vale? Pero poco a poco va cambiando. Ya muchas veces la gente viene al podólogo, pues incluso hacerse el estudio de la pisada, ¿vale? En el cual, pues, en las clínicas ya es muy habitual tener plataformas de presiones para hacer ese estudio computarizado de la marcha. Y ya muchos compañeros tenemos aparatología para poder hacer un diagnóstico total del pie sin tener que hacer una derivación, como por ejemplo aparatos de rayos X, aparatos de ecográfico, tenemos láser, o sea, un armamento en la clínica que cualquier persona que entre con algún problema en el pie o con alguna afección en el pie podamos sacar un diagnóstico veraz y certero de lo que puede ser.
Y además mucho más rápido, ¿no? Al final el proceso se acorta, ¿no? Al tener
el proceso,
la posibilidad, o sea, de realizar todas las pruebas allí, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Alguien que vaya, por ejemplo, con un problema muy común, que es una atalgia, que es un dolor en el talón, ¿vale? Y a lo mejor dice, bueno, pues yo me duele el talón, no sé qué puede ser, mi vecina me ha dicho, que esto es muy típico, ¿no? O el doctor Google me ha dicho, también es muy típico, ¿no? Dice, puede ser a lo mejor un espolón, puede ser una fascitis, no sé, y a lo mejor dice, bueno, pues voy a ir al médico de cabecera. El médico de cabecera le explica el problema, claro, dice, pues no sé, esto puede ser esto, puede ser lo otro, no lo sé, te voy a derivar para que te hagan una radiografía. Vale, te pasa tiempo, te derivan, te hacen la placa, luego tienes que volver otra vez a consulta, decirte si es un espolón o no. Ahora, que no es un espolón, boom, a lo mejor puede ser una fascitis. Espérate, te voy a derivar otra vez a hacerte una ecografía, a ver si va a tener el músculo afectado. Todo eso es tiempo.
Tiempo. Entonces, y tiempo que estás pasándolo mal, que tienes una molestia, que te está limitando, claro.
Efectivamente, hay tiempo que lo está pasando mal y una molestia. Entonces, muchos compañeros, podólogos, ya en sus consultas tienen esa aparatología, tenemos esa aparatología. Entonces, alguien que viene a nuestras consultas, por ejemplo, con ese problema de talalgia que he dicho, pues evidentemente tenemos el mismo pensamiento que el médico, o sea, decir, pues puede ser un espolón, puede ser una fascitis, pero te voy a hacer una placa. Y en ese mismo momento la pasamos al gabinete de rayos X, le hacemos una placa del talón, podemos verificar si tiene un espolón o no. Ah, pues mira, pues sí, pues mira, tiene un espolón. Te dice, pero luego no tiene un espolón, pues te voy a hacer una ecografía. Y muchos ya contamos con esos ecógrafos en el cual hacemos esa ecografía y podemos diagnosticar cómo está la fascia, podemos medirla, ¿vale? Nosotros desde el Colegio de Podólogos Extremeño, una de las cosas que más hacemos es la formación a nuestros colegiados. Nosotros la cuota colegial que tenemos mensual la revertimos en su gran mayoría en formación gratuita que hacemos a los colegiados. Y llevamos ya unos años haciendo formación en ecografía.
Sobre todo actualizándose, ¿no?
Actualizándose, sobre todo porque muchos compañeros ya tenemos ecógrafos y muchas veces esas actualizaciones son necesarias. Entonces pueden venir a la consulta, hacer una ecografía y medir la fascia, ¿vale? Para ver si tiene inflamación o no. De hecho, está descrito que, por ejemplo, una inflamación de fascia a partir de 0,4 centímetros ya se considera una fascitis, aunque siempre hay que hacer un estudio comparativo con el pie colateral, ¿vale? O sea, de medirlo, una vez que tú estás formado ecográficamente en este diagnóstico, pues bueno, puedes medir la fascia de un pie y de otro y puedes ver si está inflamada o no. Entonces, todas esas pruebas, todos esos aparatologías que tenemos en nuestras clínicas se traduce en tiempo, en un tiempo que se reduce. Sí. Y se reduce y podemos llegar a poner un diagnóstico certero o más certero para dar solvencia a lo que ese dolor que puede padecer ese paciente.
Y un tratamiento muy específico para algo concreto, ¿no? Claro que
efectivamente,
quizás un ecógrafo pues a lo mejor no se detecta también, ¿no?
Efectivamente, sin un ecógrafo, evidentemente, son pequeñas inflamaciones de forma intrínseca dentro del pie que a ojo no se ve. Entonces, no es como, por ejemplo, una persona que sufre un esguince, ¿no? Y se le pone el pie hinchado, ¿no? En la zona del tobillo, que es algo visual, que algo que dice, ah, pues mira, verdad, tiene un esguince, se le ve ahí esa pelota. Esto no, esto son inflamaciones que son milimétricas y que son muy dolorosas, pero a simple vista no se aprecian. A la palpación tampoco se aprecia, lo único que el paciente nota esa sintomatología dolorosa, esa palpación, pero la forma que tenemos para poder verificarlo y diagnosticarlo de forma certera sería, por ejemplo, hacerle una ecografía, porque ya que tampoco con una radiografía se vería. Una radiografía podríamos ver hueso, podríamos ver si tiene afectación de espolón o no, pero con una ecografía sí. Entonces, es muy importante lo que es esa formación que nosotros hacemos a través del Colegio de Podólogos y que cada vez más compañeros tienen mayor aparatología. O sea, todo esto ha ido evolucionando al paso del tiempo.
O sea, ha cambiado mucho el concepto, ¿no? Ahora ya son auténticas clínicas, ¿no? Antes quizás era más consulta y ahora ya es como un mini, no digo hospital, pero sí una clínica, ¿no?
Sí, sí, es una clínica con todo con toda serie de aparatología, porque antiguamente, pues evidentemente, eran más tratamiento solamente de afecciones de los pies, de uñas, callos, pequeños papilomas, cosas más que se tratan y se siguen tratando, pero ahora, digamos, hemos pegado un salto de calidad, un salto de evolución, en el cual nos han dado estas máquinas que cada vez más clínicas optamos y tienen este tipo de aparatología para un servicio integral del pie, o sea, un servicio integral de cualquier persona que entre en consulta se le puede tratar. Ahora, de hecho, muchas clínicas también lo que tenemos son láser, ¿vale?, para tratamiento de los hongos.
Ah, fíjate.
Sí, los hongos, sobre todo cuando alguien viene con una afectación de hongo, o el tratamiento por excelencia siempre son los tratamientos tópicos en barniz, que es como una especie de pinta uñas, entre comillas, ¿vale?, que es un medicamento en el cual tú vas, digamos, pintando la uña para que vaya limpiando esa uña. Bueno, pues ya ha pegado otro salto de calidad y se ha incorporado lo que son las terapias láser, ¿vale?, para matar ese hongo. Generalmente el láser lo mata por calor, ¿vale? Es una terapia térmica que hace que destruya esas esporas por ese calor generado con ese láser. Entonces, cada vez más clínicas optan por una aparatología para dar el mayor tratamiento a lo que es esos pacientes.
¿Y notáis, Eduardo, en las consultas que los propios pacientes son cada vez más conscientes de que los podólogos están cada vez más profesionalizados, tienen más medios, más conocimientos, más formación? ¿Se nota, el paciente lo percibe ese cambio en el profesional?
Sí, sí lo percibe. Sí lo percibe. Ya cada vez, digamos, gente viene sabiendo a lo que viene, ¿vale? Antes, cuando venían a las consultas, no sabían exactamente a lo mejor a lo que viene o lo desconocían, ¿no? Cuando a lo mejor venía con un dolor en el talón y decía, a lo mejor vas a un callo, y decía, no, pues mira, una fácil, que te vas a hacer una ecografía. Ajá, una
ecografía. Se sorprendía, claro.
Se sorprendía. Ahora ya no, ahora ya estamos, digamos, está como más habituado. También viene mucha gente ya derivado de otros profesionales sanitarios, como por ejemplo el rehabilitador o el traumatólogo. Sin ir más lejos, ayer mismo me llegó un paciente con un informe médico de traumatología porque la habían operado de un menisco y el traumatólogo detectó que no pisaba bien. Entonces, al no pisar bien, lo que estaba era cargando más el menisco interno, más roce. Entonces, lo estuve leyendo y ponía acudir a consulta de podología, hacerse estudio biomecánico y plantillas a medida para controlar ese exceso de pronación que le está provocando un pinzamiento en el menisco interno. O sea, que ya más compañeros...
Sí, el resto de profesionales, de otras especialidades, claro, son...
Ya saben lo que hacemos. Entonces, sabe que estamos muy, muy formados y que podemos ser de gran ayuda en ese equipo multidisciplinar que muchas veces es necesario para que el paciente solventarle su problema.
Sí, para que al final sea un diagnóstico más integral, ¿no?
Más certero.
Pues Eduardo Aranda, presidente del Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura, como siempre, un placer. Volvemos a hablar la semana que viene.
Volvemos a hablar la semana que viene.
Me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos. Hacemos el amor y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
Seguimos en Palabras Mayores y vamos a hablar de una buena noticia, y es que la ONG Zafra Solidaria ha podido recuperar su mercadillo navideño artesanal después de la pandemia, después de 4 años sin celebrarse. Se puede visitar desde hoy hasta el próximo 3 de diciembre en la calle Sevilla, frente al Museo Santa Clara, allí en Zafra. Y bueno, pues allí habrá todo tipo de objetos artesanales con motivos navideños para poder recaudar dinero para luego repartir alimentos entre las familias más necesitadas. Nos acompaña Marisol Trujillo, que es vicepresidenta de la ONG Zafra Solidaria y también responsable del grupo de voluntarias costureras. Marisol, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía que, bueno, que es una buena noticia el poder recuperar este mercadillo, porque además hace más falta que nunca, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que tenemos ganas, porque también el grupo lo formamos gente que nos gusta pues las manualidades, la costura y tal. Y entonces, si lo enfocamos a un fin tan interesante, pues la verdad que nos apetecía mucho y lo hemos hecho esta vez quizás con más ilusión que nunca. Porque la verdad que hace más falta que nunca.
Y después de 4 años, ¿no? Que no
se ha podido celebrar, ¿no? Claro, 4 años sin coger una aguja, como quien dice, ni un bote de pegamento. Pero bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas y esperando que esto funcione estupendamente. Y saquemos un dinero importante.
Marisol, ¿cuánto tiempo de preparación ha habido previamente? ¿De trabajo, de coser para crear esos adornos navideños?
Pues eso es una cosa que no se puede contar porque es complicado. Las tareas de costureta las hace cada uno en su casa. Aunque nos juntemos en la sede y programemos lo que va a hacer cada una, pues yo me llevo esto, yo hago tal, yo cual, pues a mí se me da bien recortar y pegar, otra mejor la máquina de coser. Y claro, en casa ni te quiero contar las de horas que echa cada uno. O sea, que no lo sé. Yo sé las que he hecho yo, pero no sé las que he hecho las demás. Viendo las cosas que hacen, desde luego, muchísimas horas.
Y mucho.
Es una cosa que no se valora. Yo me gustaría remarcar una cosa importante. Que no estamos vendiendo cosas. Estamos recaudando dinero para Zafra Solidaria y a la vez les estamos dando artesanía con todo nuestro cariño. Pero no es una venta así que suena muy frío. Vendemos cosas, no. Es una colaboración que hace la gente para Zafra Solidaria y se llevan cosas maravillosas, pero no me gusta llamarlo venta. Me gusta llamarlo colaboración.
Sí, lo de venta suena como más
sí,
frío,
una cosa,
¿no?
Sí. Y es que lo miro como una colaboración, porque mucha gente a lo mejor se lleva algo que tenemos marcado en 5 euros, pues nos da 20. Eso es lo que yo entiendo como colaborar.
Sí, que al final es llevarse un recuerdo a cambio de esa aportación, ¿no?
Exactamente, sí. Es una cosa como más íntima, más personal y más... No es, vale, que luego lo utilices para regalos que tengas que hacer a tu familia, tal, lo que sea, pero bueno, que yo lo enfoco y lo veo como una colaboración.
Y Marisol, ¿cuántas mujeres estáis en el grupo de costura?
Pues entre 15, 20 no creo, ahora mismo podemos estar sobre 15 más o menos. Es una cosa que fluctúa dependiendo de cada uno, porque las circunstancias personales de cada uno varía. Entonces hay épocas en que puedes colaborar, tienes más tiempo, otras veces menos y estás como en stand-by. O sea que, pero vamos, una media de 15 puede ser.
Imagino que eso, como decíamos, que se dedican muchos años y que no debe ser además fácil, ¿no? Hoy en día seguir encontrando a costureras, ¿no?
No es fácil y motivos originales, cosas diferentes que hacer. Es que es un poquito difícil. Y luego otra cosa, que sean, uno de mis objetivos primordiales es que sea coste cero las cosas que hacemos. Nosotros recogemos, o sea, nos donan muchos, por ejemplo, muestreros de tela o retales de tela o muestreros de papel o cosas de mercería, cintas, lazos. Entonces, mi forma de funcionar y de enfocarlo es, a la vista de lo que tenemos, qué cosas chulas podemos hacer, que a la gente le pueda gustar. Entonces, pues nada, así funcionamos, que sea, vamos, yo por ejemplo he hecho una serie de coronas pues, con papel de periódico, con lana, con todo, con cosas que teníamos, y coste cero, entonces lo que le saquemos a eso, pues no hay que gastarse absolutamente nada.
Sí, pero para eso hay que echarle mucha imaginación y creatividad,
imaginación,
¿no?
Imaginación y Pinterest. Esta también es interesante, nos da ideas.
Hoy en día, ¿no? A través de Internet sí, se encuentran muchas ideas,
sí,
¿no?
Sí.
Marisol, decíamos que bueno, que hace falta más que nunca este año. Desde Zafra Solidaria pues ofrecéis alimentos a unas 200 familias cada mes.
200 personas,
sí. Disculpa, cada mes, pero la cifra va aumentando, hay lista de espera y
claro,
es más necesario que nunca, ¿no?
Está
el conseguir
la cosa,
recaudar.
La verdad que yo creo que nunca ha estado tan mal, como es que no llega, como yo digo, no llega la burra al pesebre, y si pagas una cosa, no tienes para otra. Entonces, mira, que hay gente que sí, que tiene trabajo, pero tiene un sueldo precario que no le da suficiente. Y entonces, pues mira, si se lleva la comida a casa, es un gasto menos que tiene y puede cubrir los demás, ¿no?
Claro.
Va un poquito por ahí.
Hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, el combustible, y al final ese sueldo, que es muy básico, pues ya no da para más, ¿no? ¿Vais notando ese incremento en la lista de espera de las personas que os piden alimentos?
La verdad es que sí, que va subiendo la lista de espera. Por eso la idea nueva que te comenté antes, que vamos a hacer una rotación, porque tampoco es justo atender siempre a las mismas personas cuando hay gente que está esperando. Entonces, mira, rota un poquito y atender a gente diferente así cada vez, ¿no? Porque no es justo para los que se quedan esperando en la cola tanto tiempo.
Zafra Solidaria, ya lleváis unos años ayudando a personas con alimentos y, bueno, pues con otro tipo de ayudas que les puedan hacer falta para su economía familiar. ¿Cómo veis ahora la situación?
¿La situación
de las familias? Refieres, de las familias, digo.
La situación de las familias, desde luego, yo la veo que está fatal, porque es que a la gente antes el sueldo le llegaba para algo más, si tienen sueldo o las ayudas que recibiesen, y ahora es que con eso no puedes hacer mucho. Entonces, pues eso, hay cada vez más gente que necesita ayuda y más cantidad. Y es que está la cosa nada, nosotros estamos a hacer lo que podamos, a donde lleguemos, y ya está. Nos gustaría hacer más, pero ayudas no tenemos ninguna ayuda así constante, oficial o institucional, sino que vamos echando solicitudes pues para los bancos, las fundaciones, no sé qué, nos dan uno por aquí, otro por allí. También tenemos socios, o sea, yo qué sé, vamos como arañando un poquito de diferentes sitios.
Claro, sí, la pregunta venía sobre todo por eso, ¿no? Desde la trayectoria de la ONG, si ven la situación ahora, no sé si peor que nunca, o ha habido momentos también con anteriores crisis que como ahora.
Ha habido crisis, pero yo creo que esta es peor. Y cuando ya se entre el frío y no acabe de bajar la luz ni el gas ni nada de eso, y la gente ya gaste los poquitos ahorros o lo que sea que pudiera tener, creo que va a ser más duro. No lo sé, ojalá me equivoque. No sé.
Bueno, por lo menos que con este mercadillo se puedan recaudar fondos para luego, de cara un poco a la Navidad, que todas esas familias que lo necesitan puedan tener.
Que tengan también una cena digna. No te quiero decir que vayan a comer, qué sé yo, caviar, pero bueno, algo un poco digno, como a todos nos gusta comer algo especial en Nochebuena y en Nochevieja, ¿no? O sea, hacer un poquito el esfuerzo y yo qué sé. Algo un poquito especial.
Que tengan lo que a todos nos gustaría tener, efectivamente.
Sí.
Y Marisol, recordamos, el mercadillo está abierto hasta el 3 de diciembre.
Hasta el 3 de diciembre, sábado, sí. Abierto en horario comercial, en la calle Sevilla, frente al Museo de Santa Clara.
En horario de 11 a 2 y de 6 a 8 y media, ¿no?
A 8 y media, exactamente.
Para todas las personas que se quieran acercar a este mercadillo navideño artesanal.
Los esperamos
artesanal.
A todos. Vamos, que aquí estamos dispuestos a venderles lo que sea de lo que tenemos, que son cosas maravillosas todas.
Y que hace mucha falta, ¿eh? Que hay que
Bueno,
que
yo he dicho venderles no. Esperemos que colaboren con nosotros.
Entregarles un recuerdo, un obsequio a cambio de su aportación. Marisol Trujillo, vicepresidenta de la ONG Zafra Solidaria, muchísimas gracias.
De nada, gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.
Al paraíso, sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio. Conocer el universo.
¿Sabías que los peces en el río ni beben ni vuelven a beber? Son los peces del mar los que continuamente beben para mantenerse hidratados debido al alto nivel de sal del agua.
Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Verás qué fácil es bailar bimbo, siguiendo su compás tú llegarás así.
Y llegamos al final de Palabras Mayores. Hoy les decimos adiós con este mix de los temas más conocidos de Georgie Dan. Volvemos mañana miércoles a partir de las 6:05. Disfruten de la tarde.
La, 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 la. Bailaremos sin parar. La negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede. Está cansado, no le importan las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Robaron en el jardín y hasta la cocina. Y el negro no puede ni de noche ni de día. Hoy duermen en el balcón, mañana en la cama. Si no pasa nada, dormirán en el.
Stop!